Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Hoy se cumplen 2 semanas de la guerra en Oriente Medio. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. Hace justo 2 sábados, a esta misma hora, te estábamos contando el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la contundente respuesta del régimen de los ayatolás. 15 días después, no hay ningún indicador sobre el final del conflicto. Todo lo contrario. Esta madrugada, Estados Unidos ha confirmado una operación contra la isla de Hark. Es el corazón de la industria petrolera iraní porque allí se almacena el 90% del petróleo que el país persa exporta al mundo. Donald Trump ha anunciado que han aniquilado todos los objetivos militares en esta isla.
Prácticamente todo ha desaparecido y lo descubrirán. Hoy hemos tenido golpes muy fuertes y potentes.
El foco sigue puesto en el estrecho de Hormuz. Hay movimientos diplomáticos para plantear un acuerdo amistoso que desbloquee este enclave por donde salen las exportaciones energéticas de la zona. Los primeros interesados son los países del Golfo, pero también Francia, que quiere negociar con el régimen para que sus barcos puedan atravesar el estrecho de Hormuz. De momento, la incertidumbre sigue tensionando los mercados y también el precio del petróleo. Una vez que el barril ha vuelto a rebasar los $100, la subida se sigue trasladando a las gasolineras. En España, de media, hoy la gasolina supera el euro con 72 céntimos. El diésel rebasa el euro con 85. Y es una media porque hay surtidores en los que ha superado la barrera de los 2 euros. Estas subidas llevan a sectores como el transporte o la agricultura a una situación crítica. En Agropopular, Miguel Padilla de COAG alertaba de los incrementos no solo en el gasoil agrícola, también en fertilizantes como la urea.
Hablamos de un encarecimiento de un 41% en el gasóleo agrícola, que supone más de 0,35 céntimos. Y en el caso de la urea, pues supone más del 20%, teniendo en cuenta también de que gastamos al año más de 2.000 millones de litros de gasóleo y 1.900 millones de toneladas de urea.
Y todas las puertas de una primavera en la que los agricultores intensifican sus labores después de un invierno en el que, debido a las intensas lluvias, apenas han podido trabajar con sus tractores. Sábado en el que hay que mirar a Extremadura. En los juzgados de Villafranca de los Barros tienen cita los 2 hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas en Hornachos. Uno de los arrestados, de 50 años, ha confesado el crimen, intentando así exculpar a su hermano. La UCO de la Guardia Civil ha conseguido desenmarañar una investigación que ha estado estancada durante casi 9 años. Juan Baño.
Los 2 detenidos pasan esta mañana a disposición judicial. Quieren mantener a Lolo, al hermano mayor, fuera de todo esto, pero la contundencia del crimen y el esfuerzo y tiempo que requiere una maniobra de ocultación del cadáver hace difícil entenderlo. Juli exculpa a Lolo. Este asegura que estaba esa noche en el hospital con su tío. José Duarte, el abogado de ambos, no confirma la confesión de Juli, pero sí defiende la inocencia de Lolo.
Juli se ha confesado
no culpable. No voy a contestar nada más, solamente eso. Tenéis
que ha descartado la participación de su hermano.
Bueno, eso por supuestísimo, claro, por supuestísimo. Pero le quiero decir una cosa, pero eso desde el principio, desde que se está colaborando.
Exculpar a Lolo siempre ha sido un objetivo prioritario de la defensa. Tras la muerte de la mujer, habrá que ver en qué circunstancias, de qué forma, el móvil de ese crimen. El cuerpo fue enterrado en este mismo lugar, en una especie de arqueta bajo el suelo, donde creen los investigadores ha estado escondido durante estos 9 años, a escasos, muy escasos metros de la casa en la que esperaban destrozados a su madre y esposa la familia.
Y en Castilla y León hay jornada de reflexión. La izquierda trata de movilizar a los suyos convocando para este sábado manifestaciones en toda España bajo el lema del no a la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y victoria de George Russell en la primera carrera sprint de la temporada. Dale, Salguero.
Y pole también para el otro Mercedes, el de Kimi Antonelli y Carlos Miquel.
Sí, es el poleman más joven de la historia, 19 años, 6 meses y 11 días, y lo ha logrado gracias a una gran vuelta, ya que su compañero Russell ha tenido problemas de cambio y ha tenido que hacer un intento in extremis sin preparar bien la vuelta al final de la calificación. Saldrá primero y segundo los 2 Mercedes, pero estarán al acecho los Ferrari, que además salen muy bien, como hemos visto en la sprint. Hamilton tercero, cuarto Leclerc, los españoles con malos resultados, 17º, Carlos Sainz se quedó muy cerca de la Q2, 19º, un impotente Alonso, el coche no da más de sí. Escuchamos a Sainz desvelando lo positivo.
Desgraciadamente, en estos momentos para el equipo son momentos duros donde ni siquiera una vuelta muy muy buena te permite pasar a la Q2. Frustrante, pero a la vez intentando de momento en esta primera parte de la temporada quedarme con los pocos positivos que hay, que es que voy rápido con el coche y aunque prácticamente no hice libres ni aquí ni en Australia, pues me subo al coche y hago buenas vueltas, así que habrá que quedarse con esas cosas positivas.
Y en fútbol arrancó la jornada 28 de Liga con el Alavés 1, Villarreal 1.
Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Raiz. Efectivamente, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Días España, es sábado 14 de marzo, a una semana de la primavera, y te damos la bienvenida a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena COPE y te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo el equipo que te va a acompañar sábado y domingo de 10 a 2. Te recordamos que son las Fallas de Valencia y que esta colorida y espectacular fiesta está ya a toda tralla. Bajan las temperaturas, 8, 10 grados, y los cuerpos lo notan. Hace 11 grados en Badajoz, 8 en Bilbao o 9 en Granada. Está pasando un frente frío que luego nos desgranará y explicará convenientemente a las 11 Jorge Olcina, justo antes de que Nacho Abad venga a darnos los detalles de este crimen, donde el cuerpo de la víctima ha aparecido bajo el suelo de la casa de los asesinos. Y tres eran tres las hijas de Elena, tres eran tres y ninguna era buena. Hoy nuestra apertura de programa tiene tres frentes informativos, pero un solo titular. Disimulo. Tres disimulos. Disimulo en Irán, disimulo en Cuba y disimulo de Pedro Sánchez en España. Con disimulo, y es noticia de esta noche, ha bombardeado Estados Unidos la isla iraní de Hark, que alberga el mayor centro de distribución de petróleo del país persa, el que canaliza el 90% de sus exportaciones de crudo, casi todas, por cierto, hacia China. Irán vehicula el 80% de su producción al gigante asiático. Digo que ha sido con disimulo porque los Estados Unidos se han guardado mucho de bombardear los oleoductos y se han limitado a destruir las bases militares. Sencillamente porque la afectación del complejo petrolífero pondría el barril de petróleo, que ya está en $100, a 150. Y eso ni Donald Trump se lo puede permitir. Las aguas territoriales de Irán suelen ser fangosas y poco profundas, particularmente al norte, en el mar Caspio, ideal para los esturiones y el mejor caviar del mundo, pero malas para la navegación de los buques. En cambio, las que rodean esta isla de Hark en el Golfo Pérsico, al sur y cerca del estrecho de Hormuz, tienen a su alrededor suficiente profundidad como para que fondeen y carguen los grandes tanques petrolíferos. En tiempos del Shah, cuando Estados Unidos controlaba económicamente Irán, cosa que quiere lograr de nuevo, la gran petrolera Amoco construyó unas instalaciones que después han mejorado los ayatolás. El bombardeo norteamericano de anoche señala a un centro económico crucial, aunque no lo toque ni lo roce industrialmente, precisamente porque económica empieza a volverse esta guerra mundial, donde los mercados internacionales se ven afectados y ya nos lastran a todos la cesta de la compra. Segundo disimulo, El segundo disimulo es el que ayer protagonizó el dictador cubano Miguel Díaz-Canel cuando, visiblemente molesto, hay que ver lo nervioso que estaba, lo rígido, en un parlamento farragoso desde la sede del Comité Central del Partido Comunista Cubano, reconoció lo que ya es un secreto a voces, que en Cuba está negociando un acuerdo, al menos económico, que ha tenido que bajar la testuz y se ha puesto a disposición de Estados Unidos, su gran enemigo. Es increíble ver a Cuba a los pies de Estados Unidos, porque Washington era el leitmotiv de la lucha revolucionaria y realmente demuestra que la isla no puede más, está agotada. Ni Venezuela ni México le mandan ya petróleo y en Cuba no hay transporte público, no se pueden alimentar los generadores de los hospitales ni llevar a cabo operaciones quirúrgicas y las ratas campan por las calles porque sin vehículos no se pueden recoger las basuras. Esto es lo que nos contaba desde Matanzas en la isla Juan Francisco Sigler.
Prácticamente no hay comida, no hay medicinas, los hospitales están colapsados, o sea, ni tienen medicamentos, no hay transporte público, los particulares con una cifra enorme para poder transportarse porque no hay combustible, muchos lugares no les llega el agua durante 10-15 días, los apagones eléctricos son de 15 y de 20 horas diarias. Los centros de trabajo y educacionales están paralizados completamente. No se recoge la basura en ninguna parte, con la consecuencia que trae eso para la rata y otros insectos y demás.
Aunque Donald Trump bastante tiene con la guerra mundial que ha montado contra Irán, la presión sobre Cuba ha sido total, como puedes escuchar. Y Marcos Rubio, cubano de origen y lugarteniente privilegiado del presidente, es el encargado de marcar los tiempos al régimen, que se desmorona a ojos vista. Escuchamos a Díaz-Canel, hasta ahora el todopoderoso y cruel sucesor a la cabeza del castrismo.
Procesos que se hacen con mucha discreción, que hay que iniciarlos primero estableciendo contactos, que haya posibilidades de canales de diálogo y que haya voluntad para el diálogo. Y todo eso lleva un tiempo. Se entra en negociaciones, se entra en conversaciones y se llegan a acuerdos, cosas de las cuales todavía estamos alejados. Nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía, a la autodeterminación.
Bla, bla, bla. Disimulo. Como gesto inicial de buena voluntad, Cuba ha liberado 51 presos, gracias a la mediación del Vaticano. Díaz-Canel tenía la desfachatez ayer de presentarlo como gesto soberano y hasta tradicional del régimen cubano.
Es una práctica soberana, nadie nos las impone, la decidimos nosotros soberanamente, no es única, la hemos hecho en otros momentos y sencillamente responde a nuestra vocación humanista y a la manera en que la revolución trata con justicia.
La vocación humanística. Y el tercer disimulo, el tercero, lo protagoniza hoy el Partido Socialista y quiere rematarlo mañana. Unas 150 manifestaciones por toda España por el no a la guerra lavan las conciencias de sus participantes y del partido por una legislatura caracterizada por la amnistía a los independentistas, el trato financiero antiigualitario e injusto a Cataluña y los escándalos de corrupción de los secretarios de organización del partido y de sus cliques adláteres. Gracias a Donald Trump, y es increíble, Pedro Sánchez quiere presentarse como Mirlo Blanco y salvar mañana los muebles en las elecciones de Castilla y León tras los batacazos de Extremadura y Aragón. No va a ganar las elecciones. En Castilla y León va a gobernar el PP según las encuestas con apoyo de Vox. Pero el PSOE quiere al menos mantener o no rebajar en exceso los escaños actuales y poder decir que ha frenado su caída en picado. Quizá lo logre, si los electores, en lugar de votar en clave local, lo hacen en clave internacional. Y sobre todo porque la ultraizquierda se va a hundir, según las encuestas, y puede que ese voto pase, en cierta medida, al PSOE. Y hay más noticias que nos preocupan y que también preocupan a Antonio Jiménez. Muy buenos días, Antonio.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Efectivamente, dice Estados Unidos que Mojtaba Jamenei Jr., está herido y probablemente desfigurado.
Pues mira, yo creo que estamos en un momento de la guerra en que se confirma ese dicho de que las guerras se saben cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y esta es una más, claro. A Trump parece que le ha irritado mucho que el New York Times diga que no está ganando este conflicto, pero la impresión general, fíjate, en vista del daño económico que está causando la guerra, además del humano por los muertos que está originando, es que Irán, hombre, está siendo muy castigada hoy mismo. Fíjate, contabas ahora lo de la isla de Jara, efectivamente han procurado, eso sí, esos bombardeos, no dañar las infraestructuras petrolíferas, pero sí todas las instalaciones militares de la misma, pues que no la está perdiendo de momento. Y ha encontrado precisamente en el estrecho de Hormuz y su control sobre ese cuello de botella marítimo, el talón de Aquiles de Trump y del mundo económico.
Porque luego hay una segunda guerra, no sé si lo notas tú en las redes sociales. En la televisión iraní hacía público un comunicado de Jamenei con instrucciones, claro, para la guerra, y como él no salía, pues se han disparado los mismos rumores que dicen que Netanyahu podría haber muerto, cosa que no, claro, le doy crédito, pero que también tiene que ver con un vídeo donde dicen que ha participado la inteligencia artificial y aparece con 6 dedos. Yo he estado mirando el vídeo y no cuento los 6 dedos, pero bueno, no sé.
Es que además esa es otra de las víctimas de las guerras, ¿no? Que es la verdad, de los pobres inocentes que fallecen. El haber puesto por parte de Estados Unidos precio a los dirigentes vivos del régimen de los ayatolás parece una decisión, yo creo que algo también desesperada, ¿no? Ahora, ciertamente, es muy sospechoso.
10 millones de
dólares, ¿no? Claro. Ahora, es muy sospechoso que, por ejemplo, que Jamenei Jr. no haya aparecido públicamente en televisión desde su nombramiento, y no es descabellado pensar que efectivamente esté herido y además esté desfigurado tras el bombardeo en el que murió su padre. Y
escucha, su padre, mujer, su hermana y uno de sus hijos.
Sí, además es que el hecho de que pudiera estar efectivamente desfigurado es el que explicaría el por qué fue una locutora la que leyó ese comunicado, ese supuesto discurso suyo, y no a él, ¿no? Pero en fin, yo creo que la clave ahora mismo de todo este conflicto está en el estrecho de Hormuz, y da la impresión que Trump no tenía controlado ni advertido las consecuencias de empezar esta guerra sin garantizar que ese estrecho, ese cuello de botella marítimo, no iba a quedar tocado, cerrado, parcial o totalmente por los drones y misiles iraníes sobre los petroleros y mercantes que lo navegan. Un alto mando, fíjate, estadounidense, reconocía ayer también la dificultad de combatir a las lanchas iraníes que están sembrando de minas las aguas y atacando a los petroleros que no son los que van a China o la India, que esos sí van, ¿eh? Y dice que están en ello, pero que va a costar esfuerzo y tiempo el que, bueno, pues pueda efectivamente controlarse el estrecho para evitar más daño a las economías mundiales.
Y lo peor es que encima ha montado la guerra con Irán y ahora nos perjudica en la defensa de Ucrania, porque el que acaba de beneficiarse de todo esto es Putin, gracias a Trump.
Mira, se calcula que Rusia está haciendo caja con su petróleo gracias a este conflicto a razón de 150 millones de dólares diarios desde que empezó. Claro, y eso, en fin, se va a incrementar tras la decisión de Trump, que lógicamente han rechazado Zelensky y los dirigentes europeos porque Putin está ahora ganando prácticamente su guerra contra Ucrania y puede financiarla aún mejor mientras el mundo mira solo a Irán.
Cuéntale Putin a la gente que es que estaba, claro, sancionado Putin y que ahora acaban de autorizar los americanos la compra de petróleo ruso en tránsito.
Claro, es que Putin está precisamente ganando gracias a ese ataque a Irán, mientras Europa y Ucrania concretamente pierden, en un momento en que por ejemplo, el primer ministro húngaro, Orbán, sigue bloqueando los 90.000 millones de euros que la Unión Europea le presta a Zelensky para seguir frenando a Putin. Y junto al hecho precisamente también de que la Unión Europea tampoco pueda apoyar otro paquete de sanciones, sería el vigésimo contra Rusia, porque la propia Hungría y también Eslovaquia están bloqueando esa decisión. Además, según el canciller Merz, en el G7, en el grupo de los 7 países más importantes del mundo, 6 expresaron su rechazo a la autorización de comprar petróleo a Rusia, o sea, de levantarle esa sanción. O sea que Trump ha actuado otra vez más por su cuenta para intentar mantener los precios del barril e incluso bajarlos, y ya veremos si esto está por ver. Uh-huh. Y lo que sí está decidido por parte de Francia, que fíjate que ayer conocíamos esa noticia, y así lo ha dicho Macron, es que no
la muerte, claro. Bueno, porque se ha producido la muerte de un suboficial muy importante, ¿no? Arnaud Frion, 42 años en la guerra.
Claro, Macron ha dicho que no habrá respuesta y reacción por esa muerte de este soldado galo en Irak, porque allí estaba destacado junto a otros compañeros en una base, junto también a soldados italianos. El objetivo de ellos es perseguir el terrorismo yihadista del Estado Islámico, y fue alcanzado esa base por un dron iraní. No se sabe si lo disparó directamente Irán o las fuerzas proiraníes de la zona, pero el caso es que este soldado falleció, y Macron ha reiterado que Francia no está en esta guerra y que su presencia en la zona del conflicto es defensiva, aunque haya sufrido este daño colateral, pidiendo calma y sangre fría en estos momentos.
Hablábamos de las elecciones mañana de Castilla y León, pero lo cierto es que mientras esto se produce aquí, Extremadura sigue sin gobierno. ¿Ha habido algún cambio en la relación entre el Partido Popular y Vox en Extremadura?
Pues mira, parece que sí. Y es que el lunes ya habrá más posibilidades de que PP y Vox alcancen ese acuerdo al haber pasado las elecciones castellano-leonesas, que son las que estaban condicionando precisamente el pacto de gobierno y de investidura de María Guardiola. El cierre de campaña de ayer, además, esto está ocurriendo mientras que se cerraba ayer la campaña, como sabes, en Castilla y León, y que confirma cosas que tú antes aventurabas en tu editorial. Por un lado, que el PP afronta los comicios de mañana sin haber convertido a Vox en objeto de sus ataques durante la misma, en el convencimiento de que los resultados les van a obligar a pactar, sin duda alguna, ese gobierno de Castilla y León, y que Sánchez y el PSOE pues han visto en la guerra su oportunidad para exprimirla electoralmente y movilizar a la izquierda en su favor. Así que el test de los resultados de mañana, una vez cerradas las urnas, va a servir para, por un lado, comprobar si al Partido Popular le fue bien su nueva estrategia respecto a Vox y mantiene o gana algún escaño que refuerce su victoria, la victoria de Alfonso Fernández Mañueco. Si el PSOE no solo salva los muebles, como tú decías, aún perdiendo, y tras las derrotas de Extremadura y Aragón, consigue subir en votos gracias a la fuerza, o perdón, a esta guerra como auguran, o se dice que están augurando los trekking que han ido ellos recibiendo, ¿no?, las filas socialistas. Y si Vox confirma su irresistible ascensión electoral también en Castilla y León, o sube menos de lo previsto por los sondeos, que le sitúan incluso llegar al 20%, dos puntos por encima de lo que ya lo hizo en las anteriores elecciones.
La verdad es que es sorprendente, ¿verdad?, que claro, con los problemas agrícolas que tiene Castilla y León, con todas las cuestiones administrativas, con el problema de la España vacía, con la indignación que han generado los movimientos del gobierno de Pedro Sánchez, estemos ahora, gracias a Donald Trump, en una carrera electoral marcada por la guerra de Irán.
Por la guerra, claro. Ahora, yo te digo una cosa, Cristina, hay lo que sí hay es una certeza, y es que el PP, hombre, según las encuestas, cualquiera sabe, en fin, mañana, pero parece que según la encuesta, y en esto no suelen equivocarse, los comicios los va a ganar el Partido Popular, que tendrá que pactar, eso sí, el gobierno regional con Vox. Y se sabe también que el PSOE, lo venda como lo venda Pedro Sánchez y sus 700 asesores de la Moncloa, sufrirá en una tercera derrota electoral consecutiva, que se une, por cierto, a la del 23 de julio, y antes a las de Andalucía, y antes a las de Galicia, etcétera, etcétera. O sea, que Sánchez no gana unos comicios ni a tiros, por más que sugiera lo contrario, por estar en la Moncloa presidiendo el gobierno de España.
Finalmente, ya sabes que estamos muy pendientes de que el Papa viene a España. Viene a comienzos de junio, y la pregunta era si los reyes iban a ir a abrazarlo y a ratificar este encuentro, y parece que sí.
Pues claro, porque bueno, está prevista la visita al Vaticano y la audiencia con el Papa León a los Reyes de España el próximo viernes, el día 20. Yo creo que además es una visita muy oportuna y necesaria en vísperas precisamente de la primera gira apostólica del Papa León a España el próximo mes de junio. Además, creo que es la segunda vez que los reyes se ven con el Papa tras el primer encuentro que mantuvieron con ocasión de la misa de inicio de su pontificado. Y además hay otra noticia. en Roma el próximo viernes. Felipe VI va a tomar posesión como protocanónigo y honorario de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma.
Es precioso esto porque es una cuestión histórica. O sea, son algunos privilegios de los que la enorme historia de España goza en Roma. Protocanónigo de la Basílica Papal. Qué gracioso, ¿eh?
Claro, es que además, bueno, allí descansan los restos del Papa Francisco, y este es un acto honorífico que, en fin, está depositado en la corona española, muy ligada históricamente a la Basílica, y de ahí ese privilegio del rey de España de ser un protocanónigo mayor. Son 4 siglos de patronazgo y de apoyo de la corona de España a esa Basílica Papal, y este es el reconocimiento, ¿no?, honorífico que se le va a hacer al rey de España, Felipe VI, el próximo viernes. Antes fue su padre, en el 77, quien, en fin, aceptó ese nombramiento, que ahora renueva, recoge el testigo Felipe VI y lo renueva, ¿no?, en el acto del próximo viernes. Va a suponer, en definitiva, la renovación de un vínculo histórico de la monarquía española con esa Basílica Papal, que se remonta a 1647 con el rey Felipe IV, oye, cuya estatua, por cierto, que fue creada por Bernini, y también los restos de Bernini descansan en esa basílica, adorna el atrio de la misma, de Santa María la Mayor. Es un acto muy, muy bonito.
Es realmente un acto bonito, sí, con mucho sabor histórico. Y los españoles estábamos acostumbrados a la protección de las personas a raíz de ETA, ¿no? De grandes amenazas que obligaban a poner escolta a los personajes públicos. Pues ahora resulta que una analista política, partidaria del gobierno, acaba de recibir una escolta que, entre otras cosas, ha alarmado al Sindicato Unificado de Policía.
Mira, hay bastante malestar, no solamente el Sindicato Unificado, también Jupol. Mucho malestar en los dos sindicatos policiales contra el ministro Marlaska, el ministro del Interior, por la concesión de esta escolta, por el hecho de que la orden de alejamiento que pidió, por cierto, la escoltada, que es Sara Santaolalla, contra Vito Quiles, le fuera denegada por la juez, que vio el caso, que vio que en el caso que había una falta de indicios objetivos para adoptar esa decisión, ¿no?, de alejamiento. Y por eso, claro, los sindicatos le están pidiendo a Marlaska que haga público los informes que justifiquen esa escolta, que tiene, por cierto, un coste de 12.000 euros mensuales, son 4 los policías asignados en exclusiva para esa tarea, y que se ha detraído, lógicamente, esa unidad se ha detraído de otras unidades operativas, porque activar este tipo de servicios, dicen precisamente los sindicatos policiales, servicios de protección personal, implica la asignación de recursos que la policía tiene limitados. En fin, yo creo que la dirección de la policía, para eludir sospechas y acabar con este asunto, que se analice y comenta como un privilegio de este gobierno hacia Sara, debería explicar el porqué de la medida y si está o no justificada. Pues yo personalmente no me pronuncio, porque desconozco si hay motivo o no.
Sí, ella aduce que Vito Quiles, el famoso reportero, la ha acosado. Es más, aduce que le ha roto un brazo. Pero normalmente estas cuestiones, incluso si el juez determina que hay materia, se salvan con un alejamiento. Entre otras cosas porque Vito Quiles no es ningún terrorista, por muy salvaje que sea. Entonces, lo que es curioso es que le han puesto una escolta, y una escolta así de cara. Ya la quisieran muchos reporteros que se ven en peligros bien superiores.
Claro, yo por eso digo que desconozco efectivamente si Sara Santaolalla debe llevar escolta por amenazas que pudieran ser letales para su integridad personal y etcétera, etcétera. Pero claro, esto lo que tiene que hacer el Ministerio de Interior es aclararlo en aras precisamente de la transparencia y de la justicia, para que nadie se llame a engaño. Eso es lo que yo le pediría a Marlaska, y eso es lo que están pidiendo en definitiva también los sindicatos policiales. Si está justificado, pues nada que objetar, pero si no lo está, pues se preguntan por qué este privilegio, esa concesión.
Pues es Antonio Jiménez desgranándote y explicándote la actualidad, un privilegio también desde el punto de vista informativo aquí en fin de semana. Un saludo y muy feliz semana, Antonio.
Igualmente, querida Cristina, hasta el próximo sábado. Será
adiós,
un placer.
Adiós.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero si el conflicto se alarga, y sobre todo si se extiende a las monarquías del Golfo, que son aliadas de Occidente, arrastrará a toda la economía europea. Porque esto no es como la guerra de Irak o de Afganistán, donde Europa apenas tenía intereses comerciales.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
En Alcalá.
Campo, del 13 al 15 de marzo tienes la naranja Maya 2 kilos Cultivamos lo Bueno a 2,49 euros. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, Iker.
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 10 euros solo hasta el 15 de marzo. Excepto en productos frescos, charcutería y pastelería. Sí, 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 te regalan un 20% solo en Hipercor. Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Estás en el último examen de la PAU. Cierras los ojos, los abres y estás en el hospital simulado del nuevo campus de salud de UNIE Universidad en Madrid, donde vives tu profesión desde el primer día, de la mano de un claustro experto y la tecnología más avanzada. Descubre más en universidadunie.com de Planeta Formación y Universidades.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en CupraOfficial.es.
Verano de escalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Has escuchado este sonido? Claro, es el sonido de la suerte. Tu lotero te recuerda que hay un bote histórico de la Primitiva. Más de 120 millones de euros. Si todavía no estás registrado en tu lotero, este puede ser tu momento. Descarga ya la app, regístrate, introduce el código COPE y obtendrás saldo para probar gratis tu Primitiva. Recuerda, introduce el código COPE y mucha suerte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
He ido tantas veces a Irán que cuando comenzó la guerra, pues casi era una cuestión personal lo que estaba aconteciendo. Y cuando hablaba con Teherán, con mis amigos, que estaban enardecidos algunos, otros esperanzados, lo cierto es que les decía, realmente la superioridad armamentística de Estados Unidos e Israel es absolutamente incontrovertida, es una cuestión técnica. Pero hete aquí que cosas tan sencillas como las lanchas que se utilizan para interceptar barcos en el estrecho de Hormuz o una utilización de los misiles iraníes a cuentagotas contra Tel Aviv o Jerusalén o algunos puntos de los Emiratos están causando daño a los Estados Unidos. Y aquí estamos en la segunda semana de la guerra, los profanos completamente perplejos con respecto a lo que está pasando. Digo, voy a buscar un especialista, alguien que verdaderamente sepa de ejércitos y que nos pueda decir qué es lo que está pasando, cómo son los ejércitos de Irán y de Estados Unidos y Israel y qué diferencias plantea esta guerra con relación a otras. Guillermo Pulido lo sabe todo en este asunto. Es politólogo, analista de defensa, editor de la revista Ejércitos. Guillermo, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días y gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, pues a ver si incluso gente tan ajena a las cuestiones militares como yo puede entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo son, así grosso modo y como primer acercamiento, los ejércitos que están en Liza?
Bueno, el ejército iraní es bastante grande, tiene unos 600.000 hombres aproximadamente. Y tiene cierta cantidad, unos miles de carros de combate y cientos de aviones y helicópteros, ¿no? También tiene algunas fragatas, un buen número de submarinos, aunque son pequeños, pero para operar en el Golfo Pacífico no son muy grandes. Puede parecer un ejército potente, pero evidentemente frente al ejército israelí que movilizado, si serían cientos miles de soldados, no los puede mantener durante mucho tiempo, pero tecnológicamente unido a Estados Unidos, pues tiene una enorme cantidad de municiones de precisión y de fuentes de información para atacar cada una de estas plataformas que te he comentado que tiene Irán, también sistemas antiaéreos, y los ha ido machacando pues básicamente uno por uno. Tenía Irán, por ejemplo, bastante cantidad, te comentaba, cierta cantidad, varias docenas de submarinos para sembrar minas en el Golfo Pérsico y los destruyeron in situ, ¿no? Yo se vieron muchas imágenes, bueno, varias imágenes, de cómo los destruían en puertos, ¿no? Amarrados. Por tanto, es decir, aunque las cantidades son bastante respetables para Irán, la diferencia tecnológica a la hora de hacer una guerra de salva de misiles, pues, y es muy superior a Estados Unidos e Israel. Y después, otra cosa que tiene Irán, evidentemente, es que tiene unos 5.000 misiles balísticos de diferentes alcances, varios miles de misiles de crucero y decenas de miles de drones kamikaze, que es evidentemente su punto fuerte.
Lo cierto es que al cabo de dos semanas y cuando teóricamente todas las defensas de Irán debieran estar destruidas, seguimos en guerra.
Sí, porque evidentemente al estar muy cerca del Golfo Pérsico, ¿no? El propio país persa, con disparar unas pocas docenas de misiles y de drones al día, la guerra sigue en curso y puede golpear objetivos de alto valor económico, como pueden ser petroleros, depósitos de combustible, aeropuertos internacionales de importancia mundial, etcétera. No obstante, si se mira la cantidad de proyectiles que está lanzando Irán cada día desde el comienzo de la guerra hasta hoy, y sobre todo comparado con la guerra de junio de 2025, las cantidades que está lanzando Irán en estos momentos son muy pequeñas. En junio de 2025 era capaz de lanzar salvas de misiles balísticos contra Israel de varios cientos de cohetes, y actualmente solamente está disparando en todo Oriente Medio, incluso de corto alcance, apenas está disparando 20.
Fíjate que en la propaganda. Sí. Dime, que te he interrumpido, Guillermo.
Vale, pues esto se debe a que han estado destruyendo los lanzadores de misiles, muchas de sus bases, y suprimiendo donde están almacenados, ¿no? Que no pueden salir porque saben que una vez salen de donde estén escondidos, pues los van a destruir porque tienen una gran cantidad de vigilancia los ejércitos de Estados Unidos e Israel, ¿no? Entonces, pues es verdad que la guerra sigue y podría seguir así, pues casi indefinidamente, no es lo mismo que te lancen 20 o 30 misiles y otros 20 o 30 drones, hacerlos por cantidades de cientos, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante tenerlo en cuenta.
Es curioso que la guerra informativa, la propaganda en las redes es muy nutrida. Es curiosísimo porque se generan bots que van dando detalles sobre lo que sufren uno y otro bando, y se insiste mucho en el dinero. O sea, cada vez que se informa sobre lo que lanza Irán, se subraya lo barato que es, y cada vez que lanza algo Estados Unidos se subraya lo carísimo que es, y efectivamente igual con respecto a las pérdidas.
Sí, eso evidentemente hay un sesgo ahí de selección de, como tú me dices, bien estás indicando, ¿no? Hay un sesgo de selección de datos, ¿no? Y es verdad que un misil balístico, pues de los que dispara Irán contra Israel, puede costar en torno al $1,000,000+. Y un interceptor TAT, pues te puede costar entre 12 y 15 millones, ¿no? Evidentemente, es mucho más barato llevar drones a la base de misiles iraníes y destruirlos con municiones que cuestan $20,000 o $30,000. Que es lo que estamos viendo. Está ahí una gran cantidad de aviones y de drones de vigilancia que cada vez que sale un lanzador de estos misiles, pues le lanza unas municiones de precisión que no son baratas, pero son de docenas de miles de dólares nada más. Y te destruye misiles balísticos que, aunque son mucho más caros que un interceptor, es mucho más caro a su vez que el dron y el misilito estadounidense o israelí que lo está destruyendo.
Entonces, claro, mismo, y eso puede tener impacto en la guerra, o realmente, digamos, el arsenal de Estados Unidos puede encajar estas pérdidas.
No, por supuesto que lo puede encajar. De hecho, estamos en un entorno operativo, ¿no? De Fuerzas Armadas que yo denomino de guerra de salvas, en el que predominan las guerras que se lanzan, pues, drones y misiles, ¿no? Como como bien indica el nombre. Esto tiene un fuerte incentivo a lanzar ataques preventivos, ¿no? Esto no solamente ocurrirá con Irán e Israel, sino ocurrirá en todo el mundo a medida que estas tecnologías vayan proliferando. Como te comentaba, es mucho más barato ir donde está el misil y destruirlo in situ que derribarlo, porque derribarlo en vuelo es económicamente inviable, no puedes fabricar el mismo número de interceptores que de proyectiles que te pueden lanzar, y de ahí que efectivamente Estados Unidos e Israel, de ahí que lanzaran esta guerra preventiva, lo mismo pasó en junio de 2025, para ser económicamente sostenible este enfrentamiento. Si lo haces así, destruyendo in situ pues los submarinos, los buques minadores, los aviones, los misiles, económicamente, no solamente que Estados Unidos e Israel tengan mucho más dinero, sino que sale muchísimo más barato que a librar la guerra al propio Irán, que tiene mucho menos dinero a su vez, ¿no? Entonces, pues sí, perfectamente encaja.
Hay una cuestión que me llama la atención. Así como en el caso de Venezuela, la extracción, entre comillas, del líder ha supuesto un debilitamiento radical, en el caso de Irán, tanto política como militarmente, hay una enorme descentralización. O sea, la guerra podría continuar aunque se descabezase, por ejemplo, el mando militar.
Sí, pero eso es una fortaleza a corto plazo y una debilidad a largo, en el sentido que es verdad que el régimen se ha reforzado políticamente al escoger al hijo de Jamenei, ¿no? A Moctaba, y tener esta doctrina que ellos llaman de defensa mosaico, ¿no? De mosaicos independientes que cada, digamos, capitán general de región militar puede pues tomar decisiones, y de hecho se ven que los disparos de misiles están descoordinados, ¿no? Porque cada uno está siguiendo un poco su propia guerra. Uh-huh. En el largo plazo, evidentemente, al estar aislado el liderazgo político actual, porque son muy radicales respecto a la gran mayoría de la élite política iraní, y los generales también están aislados, podrían generarse conspiraciones en el largo plazo a medida que no estén de acuerdo con el coste que significa para Irán esta guerra, ¿no? Entonces, pues es verdad que es muy difícil destruirlo del todo al estar descentralizado, pero al dirigir la guerra y al sostenerse políticamente la guerra, esto se puede volver en contra. Evidentemente estamos hablando a largo plazo, no cuestión de semana. Si la guerra dura muchos meses o años, pues entonces esto probablemente se volverá en contra de Irak. Por lo menos en mi opinión.
Sí, yo también opino lo mismo, que realmente exige una larga duración el poder minar, digamos, la unidad interior, ¿no?, que se generó en la guerra entre Irán e Irak, cuando realmente se potenciaron los valores nacionalistas. Hay una cosa curiosa, y es que de Israel se decía, y se dice, supongo, esto me lo tienes que contar tú, que tiene el mayor escudo antimisiles del mundo. Y sin embargo hemos visto, aunque la información Israel y intenta ocultarlo, caer determinados proyectiles tanto en Jerusalén como sobre todo en Haifa y en Tel Aviv. ¿Qué está pasando?
Por un lado, no se pueden interceptar todos los misiles. Es verdad que están interceptándose la mayoría porque se informan de y se detecta también el número, una cantidad limitada de misiles balísticos. Se podrían contar menos de 10 o poco más de 10 al día que se disparan en Israel. A lo mejor cae uno o dos al día en Israel. Una tasa de intercepción elevada, pero también lo que está haciendo Irán es poner sus municiones en la cabeza de guerra del misil. En lugar de una gran ojiva, pues a medida que llega a cierta altitud, se libera y despliega a lo mejor 24, entre 24, depende del misil, entre 24 y 80 submuniciones de unos 20 y pico kilos. Entonces, una vez esto ocurre, es imposible para ninguna de las misiles destruir estas submuniciones porque son muy pequeñas, ¿no? Entonces, pues probablemente eso es lo que está detrás del ataque en la base de Príncipe Sultán, que dañó a unos 5 o 7 aviones cisterna estadounidenses, porque interceptarlos es muy difícil, tienes que hacerlo en fases tempranas y después, una vez se liberan estas submuniciones, pues no se puede derribar el proyectil entero, ¿no? Porque ya está liberado estas submuniciones. Tiene la desventaja para Irán que no puede causar un gran daño civil. Evidentemente, con eso, pues, genera ciertos agujeros en las calles y a lo mejor en un edificio, pero no destruye el edificio ni puede destruir un hangar. Pero si los aviones están al raso, como el caso de las aviones estadounidenses, pues lo que está al raso, si le cae encima, pues lo daña o lo destruye.
Entonces, sí, pues, también puede causar víctimas civiles o en general alarma social, ¿no? En fin, es una situación sin precedentes. ¿Tú te atreverías a hablar sobre la duración de la guerra, Guillermo Pulido?
Dependerá de las. No soy adivino, pero sí se pueden, digamos, plantear escenarios. De las circunstancias, pues puede ocurrir esto o aquello. Si el objetivo es solamente destruir, que era inmediato, el programa de misiles iraní y su programa nuclear, la guerra podría acabar en cuestión de semanas. De hecho, ya podría acabar ya mismo, porque han alcanzado lo grueso de sus objetivos, ¿no? El daño militar a Irán es absolutamente gigantesco, ¿no? Uh-huh. Pero si el objetivo es, porque Irán, a su vez, cree que esto es una guerra existencial, y como bien señalaba la guerra Irán-Irak, ahora van a pasar a la ofensiva, porque creen que si no le dan una gran lección de coste a Estados Unidos, a Israel y a los países del Golfo, volverá a haber otra guerra. Irán va a pasar a la ofensiva, intentará cortar el estrecho de Hormuz, por lo menos parcialmente, causar un gran daño en toda la región. Estarán lanzando 10 o 20 misiles y drones al día, y la guerra, como te digo, así puede durar indefinidamente. Entonces tendría que irse a un cambio de régimen. Y esto podría durar años.
Entonces, madre pues, mía, de verdad.
De verdad,
fíjense, no era tan fácil. Guillermo Pulido nos ha ilustrado muy bien técnicamente sobre una guerra compleja que efectivamente tiene una duración incierta. Es politólogo y analista de defensa. Muchísimas, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por invitarme otra vez.
La violencia forma parte de la vida y, mal que bien, casi todos los seres humanos hemos tenido que retroceder ante nuestros propios impulsos, ¿no? El experimentar ira, el sentirnos agredidos por otros, el querer reaccionar. En el varón, la cosa, probablemente por mor de la testosterona, es tanto más subrayable. Y hay hijos cuyos padres son violentos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Heredan necesariamente ese sesgo? ¿Qué pasa con sus vidas magulladas desde la infancia? Vamos a hablar de ello con Marían Rojas. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues traes un tema que yo creo que a alguno quizá incluso le estremezca y lo escuche y se vea identificado, ¿no? ¿Qué es, qué sucede cuando has tenido un padre violento y cómo lo has vivido, ¿no? Y qué dice la psicología, la neurociencia, la parte del comportamiento al respecto. Pues cuando hablamos de hijos que crecen con padres violentos o agresivos, no solo hablamos de experiencias difíciles, hablamos de cómo pues el cerebro de ese niño se adapta para sobrevivir. Uh-huh. Es decir, la psicología y la neurociencia muestran que la violencia en casa no es solo un problema emocional, porque deja huella en la regulación del estrés, en la forma de relacionarse y en cómo una persona entiende el mundo. Es decir, un niño necesita sentirse seguro para desarrollar su sistema nervioso de forma equilibrada. Y cuando digo su sistema nervioso, hoy en día sabemos que el sistema nervioso, el sistema endocrino, las hormonas, el sistema inmune, están todos unidos. Es decir, es un gran sistema que fuera una gran centralita donde el mundo emocional, el mundo del sistema nervioso, el mundo hormonal y el mundo del sistema inmune se relacionan entre ellos. Entonces las glándulas del sistema linfático tienen receptores que desde donde llega el sistema nervioso, que por supuesto llega al cerebro, desde donde captan las emociones, todo se escucha. Cuando hay violencia, el cerebro entra en modo supervivencia. Se activa el sistema nervioso simpático, tiene este nombre, aunque en ese momento sea lo contrario a lo simpático, se activa el eje hipotálamo hipofisario adrenal, es decir, el sistema endocrino con esa famosa liberación de cortisol, y la amígdala, que es la que detecta amenazas en el cerebro, no la amígdala de la garganta, sino la amígdala del cerebro, se vuelve hiperactiva. Y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de calmar impulsos y pensar con claridad, suele desarrollarse, suele madurar con cierta dificultad. Entonces tenemos nuestro cortisol que se está liberando, estrés prolongado, y puede haber afectación en la memoria, en el sueño, en la concentración. Y aquí hay algo muy importante. El cerebro infantil no distingue entre violencia física o violencia emocional. Es decir, ambas pueden activar el mismo sistema de alerta. O sea, una paliza de un padre o una paliza o una ausencia, o un discurso verbal agresivo puede tener el mismo componente. Hoy en día sabemos que una humillación activa la misma área cerebral que una torta. No todo es la misma violencia, porque muchas veces, y más en los últimos años, se ha hablado tanto de educación que a veces mucha gente dice, bueno, pues que entonces todo es violencia. Bueno, es verdad que los padres intentamos hacerlo lo mejor que podemos con nuestros hijos, pero todo padre tiene un momento de enfado, de grito, que no le gusta cómo reacciona. Y yo siempre digo que en esos casos lo más importante es saber también pedir perdón y explicarle al hijo que eso no está bien. Pero no volvernos locos, porque si no la educación se convierte en un campo de minas.
Y entonces lo que nos está explicando algo tan grave como que el cerebro del niño que crece entre gritos manifiestos, me refiero verdaderamente graves,
sí, violencia,
entre
sí.
Humillaciones, violencia con la madre, violencia con los hijos, violencia en general, el cerebro del niño ya es diferente.
Sí, o sea, lo que vamos a ver es dos grandes tipos de respuestas. Algunos niños van a desarrollar conductas agresivas porque han aprendido que esa es la forma de relacionarse, y otros se vuelven hipervigilantes, en estado hiperalerta, o complacientes, o muy retraídos porque siempre están bloqueados. ¿Qué suele suceder? Que a largo plazo pueden aparecer dificultades, pues por ejemplo, en el ámbito de la atención, que es la corteza prefrontal, y entonces pues muchos niños a largo plazo les cuesta el estudio, entender, leer, están como que el cerebro no capta bien el presente. Por otro lado, pueden aparecer dificultades para confiar o problemas en la regulación emocional, o incluso mayor vulnerabilidad a la ansiedad y la depresión. Es decir, no significa que porque hayas recibido esa violencia tú vayas a replicarla, pero significa que tu cerebro, tu cuerpo, tu organismo, tus células saben que eso pasó, y puede ser que te vayas en sentido opuesto, que de repente tengas prontos, que de repente pues, te cueste más gestionar tus emociones, y esto tiene una serie también de consecuencias en las relaciones futuras. Ahí lo que se llama
En las amorosas
o en los vínculos con compañeros, con amigos, con familiares, es lo que se llama la teoría del apego. Y entonces, cuando la figura que debería proteger genera miedo, el niño vive en una contradicción profunda. Porque lo hablábamos, Cristina, tú y yo alguna vez, ¿no? Pues cuando ese niño necesita saber que hay un orden, que hay una cierta seguridad. Cuando hay una contradicción, pues con el abuso sexual, que es una de las cosas que yo más atiendo en consulta, pues ese familiar, ese abuelo, ese tío, ese primo, ese vecino, que debería ser una figura de simpatía o de cercanía, te trata mal, pues hay una contradicción. Entonces, cuando hay una figura de apego de un padre violento, hay una necesidad del niño de acercarse, pero al mismo tiempo tiene miedo y quiere huir. Y eso puede traducirse después en relaciones adultas intensas, miedo al abandono, dificultad para poner límites. No es falta de voluntad. Es un patrón aprendido desde el sistema nervioso.
Erróneo, sí.
Erróneo. Pero hay algo fundamental, o sea, el daño no es irreversible. El cerebro tiene plasticidad y un adulto seguro, una relación terapéutica o un entorno protector pueden reorganizar esos circuitos emocionales que pueden estar dañados o en estado de hipervigilancia. Y muchos adultos que crecieron en entornos violentos desarrollan una gran capacidad de empatía y resiliencia. De hecho, la palabra resiliencia se empezó a estudiar en niños, en niñas que habían vivido en entornos pues, de trauma o de violencia intrafamiliar, y se veía que a largo plazo estos niños eran capaces de pues, crear un futuro sano y esperanzador. De hecho, el que lo descubrió, el que acuñó el término, Boris Cyrulnik, que vive, por cierto, su libro Los patitos feos, pues te dicen una infancia feliz no determina una vida, ¿no? Es decir, o sea, es verdad que influye poderosamente, pero no la determina porque el cerebro tiene la capacidad de adaptarse. Mm.
Bueno, realmente es una esperanza para nuestros oyentes. ¿Tú crees que este procedimiento de ir evolucionando de una forma más sensata en la vida, de volver a ordenar los valores, de saber que ni tienes que someterte a las personas ni las tienes que dominar, esto lo tienes uno que hacer con un terapeuta cuando ha vivido con un padre violento o realmente encuentra las cosas su camino?
Bueno, yo creo que cuando una persona lo ha pasado muy mal, a veces en la vida uno descubre que le cuestan las relaciones, que tiene miedos y que pues, se siente inseguro en ciertos lugares. Y a veces uno es capaz de identificarlo y trabajarlo, pero otras veces tiene que hacer un trabajo terapéutico porque tienes que perdonar. O tienes que ver a ese señor que es mayor y que le tienes que ir a cuidar porque ha empezado con una enfermedad neurodegenerativa y te enfrentas a él y te recuerda lo que fue, pero es otra persona porque físicamente es distinto y entonces tú eres grande y él se ha convertido en una persona mucho más débil. Entonces esos procesos de transformación muchas veces son conflictivos internamente y un acompañamiento terapéutico que ordena eso ayuda.
Y comprender... perdón, Marian.
No, solo era para cerrar, o sea, decir, ¿no? O sea, comprender qué ocurre en el cerebro de estos niños también nos aleja del juicio, que muchas veces es lo que sale, y nos acerca a una compasión informada. Es decir, no se trata de justificar algo malo que se ha hecho, una conducta dañina, sino que entender que detrás de muchas dificultades hay sistemas nerviosos que aprendieron a sobrevivir antes que a sentirse seguros. Es decir, el otro día en la cárcel, Cristina, una de las cosas que yo les explicaba a los presos que estaban ahí por todo, ¿no? O sea, pues tú le dices a mano alzada cuánto de vosotros habéis tenido una ausencia de figura de apego, padre o madre violenta o situación de máxima inseguridad en el ambiente donde te convivías y el 90% te levanta la mano.
Déjate. Entonces, claro. Es que es increíble. Oye, ¿cuál de tus libros le recomendamos a quienes quieran ampliar este tema? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas o Encuentra a tu persona vitamina o cuál?
No, este Encuentra a tu persona vitamina, que es el que explica las situaciones de la infancia y donde nos ayuda a entender de dónde venimos y de dónde pues, nacen nuestros vínculos y nuestra forma de relacionarnos. Hay un capítulo, un bloque del libro que se llama Amamos como nos amaron. Y entonces ahí respondo pues, con casos, ejemplos, neurociencia. Qué bueno. Lo que sucede en estos casos.
Marian Rojas, que siempre nos ayuda tanto. Muy feliz sábado y muchísimas gracias, amiga.
Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo, Castilla y León elige su futuro.
No te pierdas ni un detalle en COPE y en COPE.es.
Unos comicios decisivos en un momento político especialmente complejo.
Y al cierre de urnas, especial elecciones con Jorge Bustos.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión programa de flamenco. Un arroz.
¡Ay, ay, ay!
Un sabroz.
¡Toma que toma! ¡Ale!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz para los más exigentes, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, rebo, revolu, plus. Revolución, la de Ocasión Plus.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3x2 en los pistachos tostados Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Vuelve el rugido a nuestras vidas.
Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Pedirle al DJ que se encargue de los fuegos artificiales de tu boda, barato, mal. Contratar con Finetwork, fibra de 600 megas y móvil con gigas ilimitados por $25.99 al mes, precio final, barato, bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato, bien.
Tiri, tiri, tiri.
Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE, pero es que...
Pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu